solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 18 de octubre de 2011. México, 15 o 90 países y 1040 ciudades, tal fue la cifra manejada por los indignados madrileños la noche del 15 de octubre, como conteo preliminar de las acciones del 15O en todo el mundo. Las imágenes mostraron gigantescas multitudes de los sin rostro y sin bandera, en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, destacando las mareas humanas en Lisboa, Madrid, Barcelona y Roma. En México tuvimos ecos de los eventos celebrados en Ciudad Juárez, Guadalajara, Jalapa, Monterrey, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro y, por supuesto, Ciudad Monstruo. El dato fundamental de la protesta es la simultaneidad de los gritos rechazando la barbarie capitalista en todas sus formas, desde la destrucción del medio ambiente y el hambre hasta la esclavitud asalariada y la guerra, pasando por otros tantos de millones de razones para estar indignadas. Cual germen de esperanza, millones de personas actuamos al unísono y mandamos un mensaje de rechazo para quienes controlan el timón del capitalismo.
Consideradas en su rostro fragmentario, los cientos de manifestaciones y las acampadas que intentan dar continuidad a la protesta se constituyen en ágoras donde la expresión individual busca encontrarse con él y la otra. Y ahí comienza el reto de abrir grietas en lo que constituye uno de los pilares del capitalismo, romper la incomunicación, llegar a acuerdos y a sentidos comunes que conduzcan a acciones. La acampada en sí es ya una irrupción en la paz de los cementerios del capital, pero como bien ha mostrado la experiencia de los indignados en el Estado español, la acampada no es un fin, sino un medio para ponernos en movimiento y comenzar a roer las relaciones capitalistas. Los invitamos a escuchar las palabras de los indignados que llegan de todas partes del planeta. Como bien dicen en el kiosco de Coyoacán, los mexicanos también somos parte del 99%.
Y hablando de ocupaciones, el miércoles 12 de octubre, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM ocuparon el nuevo comedor en rechazo de los altos precios de la comida y en exigencia de que se instale un comedor subsidiado que permita el acceso de la mayoría estudiantil que no cuenta con recursos para pagar los precios del nuevo comedor. Este es el tipo de respuesta que debe dar la Universidad Plebeya ante las acciones elitistas de la burocracia universitaria.
Movimiento por la paz. Ninguneado por el poder ejecutivo y rebasado por la guerra, el Movimiento por la Paz acudió a la segunda cita con Calderón. Además de presentar los resultados de las cuatro mesas de trabajo, el movimiento presentó también su evaluación sobre los acuerdos logrados en el primer encuentro. En voz de Javier Sicilia, se trazó un balance negativo tanto por los 10.000 asesinados en solo tres meses como por varias demandas no cumplidas, entre las cuales destacamos, excepto el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más en Morelos, los restantes 30 casos específicos siguen en punto muerto. No se ha aceptado la creación de la Comisión de la Verdad y continúan las diferencias en torno a la Ley de Seguridad Nacional y la reforma política. En su vena de hombre de letras, Sicilia clavó una estocada certera a la estrategia militarista de FECAL. Escuchemos.
En este sentido, señor presidente, nos preocupa sobremanera que, después de lo que hablamos hace tres meses en este mismo sitio, después de las propuestas que hemos hecho en las mesas de trabajo, de las propuestas de la UNAM a las que nos hemos sumado para crear una ley de seguridad humana y ciudadana que construya la paz, después de nuestro andar uniendo el dolor del país en una respuesta pacífica, y recuperando los nombres de los muertos. Nos preocupa que usted haya afirmado que cobra más muertos la delincuencia que todos los regímenes autoritarios que, cito textualmente sus palabras, esa plaga que es el crimen y la delincuencia es una plaga que hemos decidido exterminar en nuestro país. Tómese el tiempo que se tiene que tomar y los recursos que se necesiten. Ese tono lleno de violencia y de desprecio, lleno de presagios siniestros, no se diferencia del tono con el que el gobernador Javier Duarte se expresó frente a los 35 cadáveres arrojados sobre las calles de Boca del Río. Es muy claro, dijo, con la suficiencia del inhumano, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia. Estamos combatiendo como nunca antes el crimen. Estamos aquí enfrentando ese problema nacional con valor y entereza. Lo estamos haciendo de manera coordinada, vinculante, estrecha y cercana con la política del presidente Felipe Calderón. La atmósfera de violencia y de horror que día con día crece, señor presidente, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor que detectamos con reprobación los ciudadanos, la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo. Es hora, escribió en este sentido el periodista René Delgado, y nosotros lo suscribimos delante de usted para que responda a las víctimas y a la nación, de exigir definiciones y aclaraciones sobre el rumbo que el país toma antes de que la tentación fascista frente a la criminalidad, tentación que reverbera en sus palabras, en las del gobernador Duarte y en la irrupción de los paramilitares, arrase con la civilidad. Esa civilidad que los ciudadanos de este país no hemos dejado de demostrar a pesar del horror.
El Movimiento por la Paz convocó a nombrar nuestros muertos, acudiendo a las plazas y espacios públicos para nombrarlos y recordar que a pesar de la violencia y la muerte, la búsqueda de la paz con justicia y dignidad sigue vigente. Puedes consultar los materiales presentados en el encuentro con la presidencia en el sitio movimientoporlapaz.mx.
Trabajadores en movimiento.
Mexicana, que pague Gastón. El miércoles 12 de octubre, miembros de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación realizaron un mitin frente a las instalaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para exigir que ese organismo no exonere al ricachón Gastón Azcárraga, quien saqueó y dejó al borde de la quiebra a Mexicana de Aviación, lanzando al desempleo a 8.000 trabajadores. Los pilotos han presentado demandas contra Azcárraga por su actuación como accionista de Mexicana y en ese proceso se ha pedido que la Comisión Bancaria emita dictámenes sobre las operaciones de la empresa. El sindicato de pilotos se enteró de que en los análisis que están por emitirse en los próximos días, dicha comisión exonera al empresario de toda culpabilidad sobre la situación de Mexicana, por lo que se movilizan para evitar que el millonario quede impune. En el terreno laboral, se informó que Mexicana reiniciará en breve parte de sus operaciones, pero solo bajo la figura de vuelos charter, ya que no cuenta con el capital para operar como línea aérea regular. En esta modalidad, Mexicana operará 3 aviones Airbus A320 de 150 asientos y ya negocia rutas con agencias de viajes.
Presos políticos, Chiapas, sigue la huelga de hambre. Y ya se lograron las primeras liberaciones. El sábado 15 de octubre, el pueblo organizado de Mitzitón informó que los compañeros Manuel Heredia Jiménez y Juan Jiménez Pérez salieron de la cárcel tras 9 años y 4 meses de estar injustamente presos. En su comunicado se agradece la solidaridad recibida y se reitera la exigencia de que sean liberados los presos.
El domingo 16, familiares y compas solidarios visitaron a los presos en el día 17 de la huelga de hambre. Durante la visita, se redactó un breve informe sobre la condición de los presos. Rosa López Díaz refiere dolor en el pecho, dolor permanente por hernia umbilical desde hace varios meses. También denuncia presiones y amenazas de separarla de su hijo de 2 años si continúa con la huelga. Los 5 presos del penal de San Cristóbal están a la intemperie y expuestos al frío y la lluvia. Se encuentran fuera de las celdas, en un plantón bajo un techo de lámina, protegidos con algunas lonas. Presentan dolor de cabeza, dolor del pecho, dolor de estómago, mareos, reducción de peso, diarrea, cansancio, signos de deshidratación, calambres en piernas, presión arterial baja. Los ayunantes del penal de La Mate, Alberto Patistán y Andrés Núñez, reportaron cansancio, debilidad, pulso bajo, reducción de peso. En el penal de Cintalapa, Enrique Gómez contó las presiones sobre su familia y también presentó reducción de peso, pulso bajo y cansancio. Finalmente, Juan Collazo, preso de Motocintla, presentó una condición estable. Los 11 compañeros refrendaron su decisión de continuar con la huelga de hambre, que este martes 18 cumplió 19 días de haber sido iniciada hasta lograr su inmediata libertad.
Denuncias. Se busca estudiante universitario. Jesús Israel Moreno Pérez desapareció en julio en las playas de Oaxaca y hasta la fecha no se tienen noticias de él. Jesús es estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM y por ello, el jueves 13 de octubre, el señor Carlos Moreno, padre del joven desaparecido, se entrevistó con las autoridades de esa facultad para pedir apoyo y tan solo obtuvo la promesa de la directora de que se difundirá la información del caso en la página web de esa dependencia. Se espera que la comunidad organice algunos eventos de denuncia y se consiga dar con el paradero de Jesús Moreno. Detenidos en Tijuana. Durante las movilizaciones del 15O en Tijuana, compas que participaron en la jornada de acción reportan la detención de 27 compañeros, 20 de ellos hombres, 6 mujeres y un menor de edad. De acuerdo a un comunicado difundido el 18 de octubre, el campamento de los indignados fue totalmente retirado por la policía municipal y estatal, llevándose además objetos personales de los manifestantes. Los compañeros denuncian la brutalidad del desalojo, exigen la libertad de los detenidos y refrendan su participación en un movimiento por el mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos.
Chiapas, amenazas contra bases de apoyo zapatistas. A través de un comunicado fechado el 12 de octubre, autoridades de la Junta de Buen Gobierno hacia la Esperanza, con sede en la Realidad Trinidad, denunciaron públicamente las amenazas de muerte con arma de fuego, robo de productos, despojo e intento de homicidio que están viviendo compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas por parte de un grupo de personas de rancherías cercanas del terreno recuperado Che Guevara del municipio autónomo Tierra y Libertad. Ante estos hechos, la Junta de Buen Gobierno responsabilizó de lo que pueda pasar en la región a Rodolfo Suárez Aceituno, presidente municipal de Motocintla, Chiapas, a Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado, y a Felipe Calderón Hinojosa, presidente del país, quienes con su inacción han mostrado que apoyan estos actos criminales. Si deseas leer la denuncia completa, visita el sitio de internet enlacezapatista.ezln.org.mx.
Internacionales. La indignación crece también en Estados Unidos. Durante la semana anterior continuaron las protestas de ocupar Wall Street en el Bajo Manhattan, conjuntamente con acciones paralelas en todo el país. El miércoles 12, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dijo a los manifestantes que el viernes debían abandonar Plaza Libertad porque era necesario limpiarla. En respuesta, los organizadores de la protesta han hecho un llamado masivo de productos de limpieza para limpiarla ellos mismos. Centenares de trabajadores de oficinas, entre ellos limpiadores, guardias y otros empleados de los servicios de edificios, se unieron a los manifestantes y marcharon ese mismo día para exigir mejores remuneraciones y condiciones de trabajo. En San Francisco, aproximadamente 200 manifestantes cerraron temporalmente la oficina central del Banco Wells Fargo el miércoles 12, lo que dio lugar a la detención de 11 personas. Los manifestantes pegaron ampliaciones de avisos de ejecución hipotecaria en las puertas del banco con adhesivos que decían: "Somos el 99%".
El viernes 14 en el Bajo Manhattan, los participantes en la protesta celebraron tras desafiar con éxito las órdenes de evacuar el campamento que montaron hace ya casi 4 semanas. El alcalde de Nueva York había dicho que Zuccotti Park, rebautizado como Liberty Plaza por los manifestantes, tendría que ser desalojado a solicitud de sus propietarios para que se realizaran tareas de limpieza. Miles de personas comenzaron a congregarse en la plaza por la mañana, en una muestra de rebeldía ante la evacuación forzada. Horas después, funcionarios municipales de New York anunciaron que la solicitud para desalojar el parque había sido retirada. La decisión fue ovacionada en la Plaza de la Libertad y los manifestantes entonaron su característico canto: "Somos el 99%".
Mientras tanto, en Denver, docenas de policías antidisturbios allanaron un parque cerca del Capitolio del Estado de Colorado para disolver el campamento de protesta luego de que los activistas desafiaran una orden de evacuación el jueves por la noche. Docenas de manifestantes permanecieron cerca del parque y prometen regresar. El lunes 17 se cumplió un mes del inicio del movimiento Occupy Wall Street, en la zona financiera de Manhattan. El campamento de protesta, ubicado en Zuccotti Park, continúa y sigue creciendo. El sábado 15, miles de manifestantes marcharon desde Zuccotti Park hasta Times Square, corazón de la zona turística donde están los medios de comunicación y entretenimiento de Nueva York.
Colombia, protestas estudiantiles. El miércoles 12 fue una jornada de protestas en Colombia bajo el nombre de Movilización Nacional en contra de la Ley 30. La reforma a dicha ley abre la posibilidad de hacer de la educación una actividad abiertamente lucrativa, lo que ha impulsado a la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Se estima que durante la jornada, más de 250.000 estudiantes dijeron no a la privatización de la educación. Hasta el momento, la respuesta del gobierno ha sido encarcelamientos arbitrarios, heridos y un estudiante asesinado en la ciudad de Cali por las fuerzas represivas del Estado colombiano. Se trata del compañero Jean Farid Cheng Lugo, estudiante de cuarto semestre de medicina de la Universidad de Santiago de Cali, quien recibió el impacto de un explosivo, destrozándole la pierna derecha y la parte baja del abdomen, causándole la muerte inmediata e hiriendo a los 10 compañeros más en brazos y rostros producto de la esquirla arrojada por el artefacto. En este momento, las universidades públicas de Colombia mantienen un paro indefinido hasta que el gobierno retire el proyecto de ley del Parlamento y otorgue las garantías para la construcción de un proyecto alternativo de educación superior desde las comunidades académicas.
Bolivia, baño de pueblo para Evo. El 12 de octubre, día de la descolonización, se produjo en La Paz una multitudinaria marcha de apoyo al proceso de cambio y de la revolución democrática y cultural del actual gobierno boliviano, quien en su discurso afirmó que el pueblo movilizado tiene que defender la revolución democrática y cultural porque es parte del pueblo mismo, no es para el Evo. Me doy cuenta de que no estoy solo, Álvaro, ministros, no estamos solos. Allí está el pueblo que defenderá el proceso de cambio. No es un proceso de Evo, ni de Álvaro, ni del gobierno, es del pueblo. Los participantes llegaron de los 9 departamentos del país y paralizaron la capital boliviana. Bien que los bolivianos defiendan un proceso que consideran suyo, pero ello no debe llevar a criminalizar a quienes protestan por los atropellos de un gobierno que, progresista y todo, sigue actuando con la lógica de la razón de Estado. Si no estás conmigo, estás contra mí. Una pancarta de la marcha del 12 de octubre resume el extravío del proceso boliviano. Los verdaderos indígenas, aquí estamos para exigir caminos. ¿Y los derechos de la Pachamama?
La marcha indígena sigue su curso rumbo a la capital, en medio de una tormenta política. El viernes 14 de octubre, el presidente Morales refrendó sus dichos sobre el financiamiento de la marcha por ONGs que reciben fondos de la intervencionista Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y sobre el trasfondo político de la movilización que, dijo, pretende lastimar la elección de los jueces que fueron electos por primera vez en Bolivia el domingo 16 de octubre. La marcha estuvo este viernes 14 en Yolosa, a unos 90 kilómetros al este de La Paz.
Chile, el diálogo de Piñera. Movilizaciones, consulta y mesas de diálogo. En los tres rounds han salido con la mano en alto los estudiantes chilenos, por lo que, cual vil peleador callejero, el gobierno de Piñera apela a la fuerza. Ahora cualquier manifestación estudiantil es reprimida en forma contundente. Y si no, que les pregunten a los estudiantes de bachillerato que el jueves 13 de octubre intentaron marchar y fueron reprimidos por los carabineros apenas abandonaron la Plaza Italia. La represión se saldó con 87 detenidos, además del uso de gases y carros lanza agua. Otros 20 estudiantes fueron detenidos al intentar ocupar el Ministerio de Educación para denunciar así la intransigencia del gobierno frente a las demandas del estudiantado y la ciudadanía por una enseñanza pública y gratuita.
Y para no verse totalmente neandertal, el gobierno ha propuesto una comisión de expertos que emita una opinión sobre el conflicto. A decir de Patricio Contreras, vocero de la Confederación de Estudiantes Chilenos, esta iniciativa de Piñera responde a la lógica de querer resolver este conflicto entre cuatro paredes, donde se desconoce la voluntad y la voz de la ciudadanía. Frente a la dura respuesta del gobierno, los estudiantes velan armas. Han decidido no regresar a clases para el inicio del semestre y anunciaron una jornada de lucha que inició el martes 18 con un cacerolazo. Para el miércoles 20 está programada una marcha en Santiago que será un buen termómetro de la vitalidad del movimiento frente a la estrategia represiva del gobierno.
Grecia, no paran las protestas. En Grecia, todas las semanas se han registrado paros y manifestaciones por parte de los trabajadores en el sector privado y público, que recibirán un golpe salvaje con la reducción de su salario como parte de las nuevas medidas presupuestales.
Desde el 10 de octubre, las huelgas han estado en todo su apogeo. Los trabajadores municipales están en huelga, lo que está ejerciendo presión a través de la no recaudación de la basura en muchos municipios como Atenas. Los trabajadores de la compañía eléctrica han ocupado el edificio donde se encuentran las máquinas que imprimen las facturas de electricidad, por lo que en la práctica bloquean la impresión y envío a los trabajadores de otro impuesto principal, un impuesto a la propiedad que el gobierno dispuso se enviara con la factura de electricidad. También, ocupaciones y paros se han producido en los hospitales centrales más grandes como el Hospital General del Estado. Tras el anuncio de la fusión de hospitales y el anuncio de cierre del 50% de las camas en los hospitales públicos y la entrega de cientos de camas en los hospitales a empresas privadas.
En otro ejemplo de resistencia, los marineros participaron 17 y 18 de octubre en una huelga de 48 horas. Los empleados de las oficinas de impuestos, como en la mayoría de los ministerios y organismos públicos, también están en huelga y han ocupado los edificios de varios ministerios. Varias secciones de trabajadores autónomos como los taxistas y los abogados también está en huelga. Grecia camina hacia la parálisis. Por lo pronto, se espera una huelga general nacional de 48 horas los días 19 y 20 de octubre.
Avisos. Los compañeros y compañeras de la Galería Autónoma nos invitan al curso Poesía de Mujeres en Nuestra América, siglo XX, todos los jueves de 6 a 7:30 de la tarde a partir del jueves 20 de octubre en la Galería Autónoma CEU, Auditorio Che Guevara, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Soy. 15O, Revolución Global en Puebla. Nos invitan a la Asamblea de Indignados el 22 de octubre al mediodía en el Zócalo de Puebla Capital. Se hará un acampe hasta el domingo 23 de octubre. A las 12 inician las actividades. A las 3 habrá un performance de clowns. A las 4 capoeira. A las 7 taller sobre transgénicos. a las 8, performance con fuego. Y el domingo 23 de octubre a la 1, taller de malabares. Más eventos aún por confirmar. Somos hartos, los hartos.
Preocupados y preocupadas por el clima de violencia que están viviendo las comunidades indígenas zapatistas, por los diferentes grupos paramilitares en Chiapas, el colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencia nos invitan a una reunión urgente para el sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana en el local del Situam, con el propósito de sumar esfuerzos y juntos proponer acciones de resistencia.
Por el derecho a la libertad de expresión, al transporte digno, no a la supervía. Únete, participa, exprésate. Compas del Consejo Parroquial y del Comité de Derechos Humanos del Cerro del Judío nos invitan a la manifestación. La comunidad parroquial se opone a la supervía. Esto se llevará a cabo en Luis Cabrera y San Jerónimo el 24 de octubre a las 6 de la tarde.
Ante la represión que sufren las bases de apoyo zapatistas, la Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas 2011 y el Espacio de Coordinación de la Otra Campaña en el Valle de México hacen un llamado de emergencia a todos los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a la Sexta Internacional y a la población en general a participar en la campaña de acopio para las comunidades zapatistas. Puedes apoyar con medicamentos, equipo y material médico, útiles escolares, alimentos y cobijas. El centro de acopio se ubica en el local de Unidos, en la dirección Carmona y Valle número 32, Colonia Doctores, a 2 cuadras del Metro Cuauhtémoc. El horario de atención es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Teléfono 5578-0775. 5578-0775.
Compañeros del colectivo Azcapotzalco, adherentes a la otra campaña, nos invitan al evento político-cultural en Azcapotzalco, el domingo 23 de octubre a partir del mediodía en el kiosco Videoteca, Avenida Azcapotzalco y Nueva Jerusalén. Día Mundial del Veganismo. El Día Mundial del Veganismo se celebra cada 1 de noviembre y en México se pretende realizar un acto de difusión en las calles del centro de Ciudad Monstruo para captar el interés y la atención de transeúntes y de ese modo hacerlos reflexionar acerca de la manera en la que viven y en la que comen. El objetivo principal de este acto es dar a conocer a la sociedad una filosofía de vida basada en el respeto hacia todos los animales. Nos invitan a esta movilización sábado 29 de octubre a las 3:30 y el punto de reunión será la Alameda frente al hemiciclo a Juárez. Tienes más información en la bitácora laredactiva.blogspot.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
en Palestina para exigir que se detenga la guerra.